Pues vamos a ocuparnos unos minutos esta mañana también de nuestro estado de salud, mirándonos un poco hacia la barriga y nuestro tránsito intestinal. Es verdad que no es la primera vez que escuchamos hablar de esa microbiota intestinal con relación a la salud del resto de nuestro cuerpo, incluso también la salud de nuestro cerebro. Pero ahora tenemos un estudio interesante en el que nos podemos fijar que parece que atina un poquito más en esta relación. Y es que la microbiota intestinal podría ayudar a detectar precozmente el riesgo de Alzheimer. Investigadores de la Universidad Francisco de Vitoria, también la Complutense de Madrid y la Universidad Europea de Madrid han descubierto esa relación. Es un estudio pionero publicado en una revista científica que sugiere que la microbiota intestinal podría convertirse en una herramienta clave para detectar precozmente y de forma no invasiva el Alzheimer. Vamos a hablar de esa relación que parece ya, bueno, pues ampliamente contrastada, que la hay. Carlo Bresa es investigador del Instituto de Investigaciones Biosanitarias en la Universidad Francisco de Vitoria y nos atiende unos minutitos. Hola, Carlo, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues preguntándonos, ¿no?, por esa relación entre la salud del cuerpo entero, pero en este caso hablamos del cerebro, con la microbiota intestinal. Esto parece que está ya más que contrastado.
Pues sí, nuestro grupo de investigación lleva ya años estudiando un poco la microbiota. Somos expertos en análisis de este sexto órgano que tenemos en el cuerpo. Y digamos que la relación de la microbiota con muchas enfermedades y con estos bienestar psicológico están más que contrastadas. Y pues nosotros, entre otros trabajos que tenemos, pues nos hemos un poco dirigido hacia, como decía antes, al Alzheimer, que es una evidente enfermedad que todavía no tiene cura. Y pues la idea era ver si podíamos de alguna manera relacionar, digamos, un riesgo que tienen personas portadoras de un cierto gen que se llama APOE, una variante 4, y la microbiota. O sea, la idea es que pues las personas que tienen este gen normalmente sufren más riesgo de padecer esta enfermedad. Y pues el vínculo entre el gen y la enfermedad es desconocido. Entonces, quizás la microbiota podría ser un vínculo o la razón por la cual se desarrolla esta enfermedad o una de ellas.
O sea, hablamos de que este gen, APOE4, supondría tener una microbiota intestinal particular, ¿no?
Exactamente. Esto es lo que hemos demostrado en el trabajo. Pues las personas que tienen esta variante del gen, tienen una microbiota diferente. Y de ahí, claro, esto da pie a, bueno, estudiar más, evidentemente, en un grupo mayor de personas para ver si se contrasta con números más grandes. Y podemos intentar, pues, una intervención precoz. Si ya sabemos que tenemos un riesgo más alto de sufrir esta enfermedad, pues, en lugar de curarla, pues, mejor prevenirla, ¿no?
Ya. ¿Y no supondría, vosotros me diréis, que esa microbiota intestinal puede ser en parte causante de la enfermedad o que pueda desarrollarse la enfermedad en estas personas? ¿Esa relación también estaría ahí más o menos probada?
Pues en eso estamos trabajando. De hecho, tenemos otro proyecto bastante más grande en lo cual estamos intentando ver si a través de la microbiota podemos pues curar, no se puede curar quizás, pero ralentizar o prevenir, pues seguramente la microbiota pues transmite un montón de información a nuestro cerebro, algunas son buenas y otras no son tan buenas. Entonces, pues si esta persona tiene una microbiota diferente, quizás sea la causa también o parte de ella de cómo empieza una enfermedad, ¿no?
Ya, porque poder desarrollar esta investigación podría suponer a largo plazo una diana terapéutica, ¿no? Poder intervenir sobre esa microbiota intestinal, poder cambiarla de alguna manera y poder evitar en el futuro la enfermedad. Igual estoy echando demasiado para el futuro.
Es tal cual, es como las personas que tienen colesterol alto, que toman las estatinas, la toman y no están enfermos, simplemente evitan que el colesterol siga subiendo y evitan un infarto. Pues eso sería un poco lo mismo, ¿no? Sería la idea de poder controlar la microbiota, regularla, para que realmente pues no se desarrolle la enfermedad. Eso es exactamente lo que estábamos buscando.
Ya. Cuando hablamos de microbiota, Carlos, enseguida seguro que a muchos oyentes y a mí misma nos viene a la cabeza un montón de productos que vemos en el supermercado que nos promete eso, ¿no? Pues unos microbios beneficiosos que nos puede ayudar a tener una microbiota sana en el intestino. ¿Funciona? ¿No hay mucha literatura? ¿O es un poco, no es muy fiable? No lo sé.
Qué buena pregunta este meter el dedo en la llaga.
No lo sé.
Pues yo creo que no vale de forma universal. Creo que hay como que personalizar mucho este tipo de intervenciones, porque cada uno es especial y cada microbiota es única en cada uno de nosotros. Y algo que puede ser beneficioso para alguien no es dicho que sea beneficioso para otro. Entonces, merecería la pena un estudio individualizado y entonces sí, pues es posible que el uso de probiótico y pues sea beneficioso, ¿no? Pero no es que hay una, digamos, una píldora mágica para todos. Esto yo creo que no.
Ya, ni siquiera sé si habrá algún laboratorio que sí que te analice la microbiota. Igual hay algún anuncio, ¿no? De alguien que diga, analizamos la microbiota y te la miramos ahí al detalle, todo tu perfil microbiótico, digamos, y te decimos que falta algo. ¿Así existe?
Sí, existen. Hay muchísimos laboratorios que lo hacen, hay muchísimo producto en comercio. De hecho, yo dentro del grupo de investigación me dedico exactamente a esto, al análisis de los datos de secuenciación de la microbiota. Y pues en algunos casos yo creo que son buenos laboratorios, hacen buen trabajo, y luego hace falta quizás un buen nutricionista que sepa interpretar el resultado y dé buen consejo. Pero en otro caso yo creo que no sé si son de fiar del todo. Mucha publicidad, me parece a mí.
Claro,
eso
es
depende
que...
mucho.
A vosotros no, pero es verdad que a nosotros como usuarios a veces se nos mezcla un poco todo, ¿eh? Los que trabajan con rigor con lo que es pues mera publicidad un poco vacía, la verdad, ¿no? Nos liamos un poco lo uno con lo otro.
Claro, yo, si digo la verdad, a mis amigos que lo quieren hacer, si lo digo que se lo hago yo.
Ya me encargo yo, ¿no? Que me fío. Ya, ya. Oye, estamos hablando de este gen, el APOE, ¿no? APOE con número 4. La gente cuando desarrolla Alzheimer, ¿se suele hacer un perfil genético? ¿Se suele saber si tiene este gen o no? ¿Es porque lo habéis investigado ex profeso para este estudio?
Eso se sabe. O sea, el 95% de las personas que sufren Alzheimer tiene la variante homocigota de la variante E, o sea, E4 de la APOE. Existen el APOE2, el 3, el 4, son varias variantes, luego se mezcla, puede ser homocigoto o heterocigoto según cómo se mezcla. Y el 95% de todas las personas que sufren Alzheimer, el 95% tiene el homocigoto E4. Entonces, esto está más que estudiado, trillado, eso se sabe, que es un gran factor de riesgo. De hecho, habría que hacerse un estudio genético a todo el mundo cuando nacemos, y sabiendo esto, pues ya empezar a tener bajo control, pues, perfil, digamos, metabólico de la persona, pero esto todavía no se hace. Se hará en el futuro.
Lo que sí se suele decir, o más o menos sí que se sabe, es que tiene un factor hereditario, ¿no? Digamos, el Alzheimer. O sea, si vamos a tener ese gen y lo han tenido familiares nuestros, hay más riesgo, ¿no? Digamos.
Claro que sí, claro que sí. Si tenemos la mala suerte de heredar los dos cuatro, pues nuestra posibilidad de desarrollarlo es alta. Si está mezclado o no lo tenemos, pues mejor. Eso es, eso sí, eso es azar.
Ya. Vosotros también habéis valorado la posibilidad de que con una muestra fecal, ¿no?, se pueda saber un poco ese riesgo futuro, ¿no?, de desarrollar Alzheimer. Ni siquiera habría que sacar sangre o una cosa súper sofisticada, digamos.
Es que los perfiles de las microbiota son difíciles de aislar. Nosotros hemos intentado de ver esta marca y ahora pues faltaría muestra más grande y pues hacer, digamos, regresión estadística para ver si efectivamente es real lo que decimos, es podemos predecir a través de la microbiota pues si efectivamente existe un riesgo más alto de padecer el Alzheimer. Es verdad que también, digo, soy honesto, pues la prueba de la APOE es muy sencilla, es una turunda en la boca, no hace falta mucho más. Entonces, digamos que la microbiota podría ser algo que alguien se estudie por muchas razones y pues sobre, digamos, una muestra podemos lanzar diferentes tipos de análisis y teniendo, digamos, un marco, digamos, podríamos decir, oye, igual tú estás a riesgo. A veces simplemente no es necesario que tenga la APOE versión 4, a veces simplemente es por, digamos, la firma, digamos, intestinal que lleva. Pues sí, podríamos de alguna manera, ojalá, predecirlo.
Y saberlo, tener esos datos, ¿serviría de cara al bienestar de esa persona? Quiero decir, ¿se puede a día de hoy retrasar los efectos de la enfermedad o retrasar el debut del Alzheimer?
Pues en eso estamos. Y en eso estamos. Te lo digo, dentro de 2 añitos nos volvemos a contactar.
Vale.
Porque estamos justo estudiando dieta en persona con Alzheimer y ahora estamos desarrollando intervenciones dietéticas para ver si efectivamente esto produce una mejoría o por lo menos ralentiza la enfermedad. O sea, somos científicos, entonces hasta que no lo vemos y no lo comprobamos, no sé decirte. Ojalá, nuestra idea es que sí. Seguramente la alimentación es muy muy importante, la microbiota es tremendamente importante y tiene que funcionar, pero hay que demostrarlo.
Claro,
también
claro.
El estilo de vida, la dieta es algo, un factor muy importante, y el otro grande, digamos, factor importante, el estilo de vida sano, con un poco de deporte, no exagerado, pero sí seguramente un poco de actividad, y pues lo clásico, ¿no? O sea, tratarnos bien, tratar el cuerpo bien. Como un regalo.
Ya, no sé, aunque todavía no estén los resultados, no sé si nos podrías adelantar un poquito de lo que sospecháis que sería una dieta saludable o una que ayudaría a cuidar de la microbiota en este sentido.
Por ahora sabemos que la carne roja no es muy buena, o sea, aparte de la fase de crecimiento, en la fase de la adolescencia, cuando nosotros podemos desarrollamos el cuerpo, pero el resto, la carne roja, la grasa mala, esa en general no son buenas. Y diré algo más. También el deporte extremo, el deporte de alta competición, no suele ser muy, digamos, beneficioso para la microbiota.
Anda.
Suele sufrir inflamación, suele tener un efecto prejudicial, por lo menos lo que podemos detectar con, digamos, con nuestras análisis.
Ya.
Es bueno un deporte moderado, o sea, actividad moderada y constante. Los atletas de élite suelen tener una microbiota complicada, no del todo sana.
Es interesante eso. Ayer mismo hablábamos con el CSIC sobre los nanoplásticos y los microplásticos y venían a decir que ya parece que hay evidencia científica de que esos microplásticos, que ya hemos visto que están en prácticamente todos los sitios, incluido el sistema digestivo humano, que sí que podían interferir en la microbiota. Los nanoplásticos, decían, ¿no? Las micropartículas de plástico. Al final es verdad que es que no estamos cuidando demasiado de nuestro intestino.
Muy poco, muy poco. En el futuro espero que lo haremos cada vez más, porque cada vez se sabe más, cada vez recibimos más información al respecto y educaremos mejor a nuestros hijos y a su vez a sus hijos, y así yo creo que poco a poco digamos mejoraremos nuestra dieta. Es decir, la verdad, que en el Mediterráneo, Italia, España, Grecia, Portugal, solemos tener una dieta bastante buena, rica en fruta, verdura, fresca. Más problemáticos son otros países como la dieta norteamericana o norteuropea, que vamos, tiene menos acceso a fruta y verdura fresca, y eso pues perjudica un poco su microbiota, desde luego, claro.
Bueno, pues hablaremos en esos 2 años, si quieres os damos un poquito más de plazo para ver esos resultados, que verdaderamente resultan muy interesantes. En cualquier caso, no creo que tengamos que esperar tanto para cuidar un poquito de nuestra salud intestinal. Cuanto antes, yo creo que los beneficios, desde luego, están más que demostrados, ¿eh? Que a veces siempre parece que hablamos de si una dieta, si comer limpio, tal, pero es que es verdad que al final hablamos con el investigador con el que hablemos o profesional de la salud con el que hablemos, enseguida nos dice que la ingesta que tiene su impronta luego en nuestra salud y también, como vemos, en enfermedades que a priori no nos preocupan tanto o nos dan tanto miedo como pueden ser las mentales, la demencia y la principal de estas enfermedades, que desde luego continúa siendo el Alzheimer. Pues Carlo Bresa, investigador del Instituto de Investigaciones Biosanitarias de la Universidad Francisco de Vitoria, gracias por contarnos, gracias por atendernos.
A vosotros, muchísimas gracias. Que tengáis un buen día.
Lo mismo.